Manual de descongelamiento. Siento el último rezago de la muerte al despertar. Como cada vez, finjo dormir para llegar a conciliar el sueño y permanecer en un estado en el que pareciera que dejo de existir. Irónico, porque a veces creo que así es. Lo único que me hace ser consciente de mi existencia es la sensación de estar en una sala de espera. Considero que esa sala de espera, un lugar tan ficticio como real así uno lo desee, no podría ser percibida por mí si yo me hubiese desvanecido en la onda de existencia para siempre. Entonces, en aquella sala, siempre aparezco en posición de sentadilla, las manos sobre las rodillas, mientras recorre por la parte baja de mi cuerpo un hormigueo intenso que advierte la resistencia que mis piernas habían soportado contra la silla de plástico. De modo que yo habría estado guardando esa postura por un largo rato. ¿Recuerdas esas sillas? Esas que son fabricadas para seguir la horma de tu trasero, pero que solo logran hacer un hueco de dolor debajo de tu espalda baja, provocando un palpitar profundo en el sacro. El propósito de la silla es únicamente hacer de la acción de esperar un tanto más insufrible. Ese miserable dolor solo podría combinar con el mosaico desteñido y amarillento de las paredes laterales de la sala. Los que añaden una nostalgia que, hasta el día de hoy, no he logrado comprender. No sé realmente qué es lo que debería añorar. Siempre que aparezco en esa sala, sin saber qué esperar, solo puedo asomarme por la única ventana y ver a la tierra girar lentamente. Aunque esto ya no es así desde hace un tiempo, ya que últimamente me he encontrado en una sala distinta. No sé por qué ahora es así. Sospecho que podría ser una falla, ya que no creo que de forma natural haya encontrado la forma de evadir la sala anterior. En este nuevo espacio, si así puede llamarse, todo es negro. No hay paredes, no hay ventana, no veo mis piernas ni las molestas sillas, solo hay negro. Sin embargo, la sensación de espera continúa. Sé que estoy esperando, pero no sé si es para salir o para entrar. Es que no sé en dónde estoy. Ensayo la muerte de forma ciberespacial. La situación siempre es la misma. Después de estar un rato, que bien podría ser minutos o años, en ese espacio oscuro, llega la luz de golpe, sin aviso, lastima los ojos, envuelve el cuerpo y desordena las palabras. Tardo, lo que parece ser un momento fuera de lo estándar, en recuperar los verbos, los nervios y las inhalaciones naturales. Muevo los dedos de los pies, sacudo las piernas, levanto los brazos y abro la boca. Exhalo. Una, dos, tres veces. Bajo los brazos. Por fin me acostumbro a ver. Es en ese instante en el que se me dificulta recordar cómo empujar una pierna hacia adelante y perseguirla con la otra. Por suerte, se me aparece la imagen de Kainaa, mi colega, diciendo que no lo piense, que el vacío es la posibilidad del movimiento y que las piernas saben tomar oportunidades. Empiezo a caminar y me dirijo hacia mi lugar de trabajo. El sol está en su punto más alto. Calculo que son las 2 de la tarde. Debería sentir calor, pues estoy caminando, casi jadeando, y no hay una sola nube en el cielo. Lo único que consigo percibir es una corriente gélida, extraña, que me contrae el pecho. Nada indica que lloverá hoy. En la oficina, con todo y pantalones encogidos y saco magullado, Avid carraspea la garganta, preparándose para decir algo. Al igual que para dormir, finjo oír. Confío en que algún día pueda llegar a escuchar con atención y con interés lo que Avid usualmente tiene que decir. Cuenta algo sobre la noticia de hace unos instantes. Mientras caminaba al trabajo, mi SIDEC recibió una onda periodística de una revista reconocida. La lluvia comenzará a codificarse en las casas traductoras a partir del 46-1 de 151. El SIDEC, este minúsculo aparato implantado justo debajo del cerebelo, no solo nos mantiene en contacto con las noticias, sino que también nos da la oportunidad de continuar con nuestras vidas en la onda de existencia. Es, al final de cuentas, el milagro que nos permite vivir. O como yo prefiero pensarlo, es lo único que evita mi muerte. Ya me lo imaginaba. Probablemente la empresa comience a comprar acciones o alguna de las casas codificadoras del Amazonas. Ah, es lo segundo. ¿Habrá presupuesto para adquirir una casa traductora? Quisiera poner más atención a lo que dice Avid, pero prefiero buscar en la onda de comunicación mi blog favorito. No es fácil, hay que hackear un par de cuentas para llegar a él. Desde que la Ley Universal de Traducción fue promulgada el 33-4-53, cada vez es más difícil tener acceso a la investigación abierta. Igual me parece un desperdicio, pues si hay algo que todos sabemos hacer es hackear. Un par de clics más, casi llego. Ahí está, Ciencia Destraducida. La primera onda bloguera publicada en aparecer es una nueva escrita por Rea sobre los algoritmos actuales. Han fallado en estimar su propia entropía y esta ha generado cambios importantes en la temperatura del planeta. Esto puede ser resultado de una posible manipulación de Chomolungma, quien participó en el último consejo. He encontrado vestigios de sus vibraciones en el código que mide el desgaste particular de una casa traductora que está encargada de Cachemira. Las sospechas contra Chomolungma siguen en aumento. Apenas supimos que los servidores que mantienen a flote las casas traductoras están consumiendo más energía y que quien estuvo al frente de su fabricación fue precisamente Chomolungma. Si en realidad ha sido él y no el desgaste esperado, entonces me temo que hay más problemas que soluciones, sobre todo porque el siguiente consejo sucederá en 22-360. ¿Resistiremos tanto tiempo así, en pausa y sin avances? Termina la reunión. Me muevo entre multitudes de gente. Parece que nado en una alberca llena de personas en bañador. Me empujan hasta llegar al laboratorio donde trabajo. En este laboratorio guardamos los códigos o traducciones de las obras de arte que datan de antes de que migráramos a la onda de existencia. Volver a fingir, volver a dormir, y pareciera que por un instante me desvisto de persona para dar paso a algo más, algo que no puedo ver. Es tan breve, tan efímero que se esfuma junto con mi vida pasada. Me deja con una nostalgia profunda por haber sido algo que nunca seré. Pero justo antes de dormir, vuelvo a sintonizar la onda bloguera de Rea. Cuando la segunda ciberrevolución sucedió, la Tierra estaba en su punto de ebullición. Se evaporaban los mares, se derretían las montañas, se quemaban los bosques, se fundía la Tierra. Nosotros nos consumíamos. No había salida, tampoco entrada. Parecía que habíamos hecho un viaje hacia atrás, a los inicios de nuestra historia, cuando el planeta apenas comenzaba a formarse. Y así como surgió el agua durante el caos, yo nací en la tempestad. También me fui con ella. Para nuestra fortuna, la exploración espacial había rendido los frutos de esta gran civilización. Todo indicaba que, si las culturas pasadas habían colapsado, la nuestra había firmado su salvación. La Estación Internacional Caroline Herschel, de unos 10.000 kilómetros, estaba lista para recibir a los primeros tripulantes. La premisa era la siguiente: congelar nuestros cuerpos, pero dejando nuestra mente consciente. Cada quien en su celda para despertarnos cuando la estación llegara a Titán. Dicha fortuna duró muy poco. Al cabo de un tiempo, cuando los mares habían reclamado las costas, los incendios, las tierras y con ellas las almas que las habitaban, no se tuvo que hacer un plan para determinar quiénes podrían ser llevados a la estación, pues para ese momento sobraban lugares. Además, los estudios realizados sobre Titán dejaron ver que una intervención apresurada a la luna de Saturno podría no ser ventajosa para sus procesos evolutivos propios ni para los nuestros. Tuvimos que hacer vida en la onda. Así, la empresa fabricó el SIDEC, el artefacto del siglo, tan así que empezamos a medir el tiempo a partir de su invención. La propuesta fue simple: viviríamos en un sueño. Todo podía ser posible en la conciencia de nuestras subjetividades y en la mecánica del SIDEC. Al principio así fue. Éramos lagos, libélulas, hongos. Una vez fui piedra, otra una orquídea. Pero los humanos son humanos y en el momento en el que descubrieron que podíamos salvar nuestra especie con la onda de existencia, comenzaron a trabajar para salvar al capitalismo también. Ahora sí es. Los humanos solo pueden escoger ser humanos. Deben pertenecer a la gran comunidad de la onda, tener un trabajo y programar sus días como cuando vivíamos en nuestro planeta. ¿Por qué después de haber intentado todo, de haber sido un río o una montaña, el consejo decidió que volveríamos a ser humanidad? La tierra poco a poco ha ido restableciéndose. Los árboles han crecido, los mares han surgido y con ellos también la inflación. Las casas traductoras fueron establecidas y todo aquello que pudiese generar un valor empezó a ser codificado para luego llegar a ser cotizado. Una canción, un discurso, un poema, todo puede ser intercambiado. Con la tierra en el estado en el que se encuentra, cualquier indicio que signifique un cambio importante, un paso adelante en la recuperación de nuestro hogar puede ser cotizable. Si la lluvia ha iniciado su proceso de traducción, es porque algo nuevo está sucediendo en nuestro planeta. Como ya lo he dicho en otras emisiones de Onda, hay que leer el caso de Chomolungma con sospecha. No me extrañaría que la codificación de la lluvia y su protagonismo en el último consejo estén relacionados. No me causa ansiedad, pero sí curiosidad. Selecciono la imagen panorámica de la Tierra, la hago girar como siempre para ver si me topo con alguna anomalía. La detengo, alcanzo a ver lo que serían unas nubes. Sí, unas nubes. Están moviéndose a 1000 revoluciones sobre lo que en algún momento fue el Amazonas. Tengo la certeza de que esas nubes están a punto de bautizar las primeras gotas de lluvia. Nunca comprendí a quién dirigía Rea a sus textos. Siempre hemos sabido la historia de nuestras calumnias. Estuvimos ahí presentes cuando todo se derrumbó, cuando se creó el SIDEC, cuando volvimos a la vida. Si ya conocíamos todo aquello, ¿por qué lo repetía? Era como si se lo contara a otras entidades que no hubiesen estado ahí. Ah, ya veo. Ahí, con la imagen suspendida de la tierra, viendo detenidamente la bruma que cae de las nubes, tomo una decisión. 1. Escribo lo que sucedió en el día. Mando el código por la onda de comunicación hasta que llegue a REA. Mi texto está dirigido al mismo público. 2. Solicito mi renuncia a laborarte. 3. Con mis últimos recursos de hackeo, canalizo la onda de la única casa destraductora que contiene el manual prohibido de descongelamiento. Escrito por Georgina Renaná y narrado por Melina Saraid.